sesión para Sarda El.
Bienvenido.
Sí, gracias, gracias, interlocutora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, estoy tratando de prestar servicio y de dilucidar distintos conceptos día a día. Estoy tratando de aprender muchísima cantidad de conceptos. Intento estar bien, sobre todo teniendo en cuenta el servicio que intenta prestar día a día mi 10% José Carlos. A pesar de eso, siempre hay cosas que nos molestan, ¿no? A nivel de engramas, a nivel de situaciones que nos suceden, y siempre hay cosas que hay que intentar mejorar en el día a día. Y creo que si enfocamos el tema de una manera concreta, creo que todavía tengo muchísimas cosas por aprender. Y pienso también que mi parte encarnada también tiene todavía muchas cosas que aprender y muchas cosas, muchos problemas que superar todavía. Quiero decirte, aún la persona que más intenta brindarse, que más intenta ayudar, o la persona que más ayuda, que más brinda, no tiene que dejar nunca de brindarse a sí mismo, de prestarse atención a sí mismo, ¿no? Porque es la única manera de poder prestar ayuda al otro, prestándose ayuda a uno, superando las trabas, superando los obstáculos y las dificultades, porque ¿cómo vamos a poder ayudar a otros si nosotros nos hemos hundido en nuestra miseria, ¿no? Eso es lo que para mí resumiría de alguna manera todo este tiempo. Creo que estoy en una posición muy muy buena para intentar ayudar, pero creo que me encuentro en un estado de estancamiento porque hay cosas que no puedo superar sin psicoauditación a nivel espiritual. Y a nivel espiritual, lo único que importa, y siento ser tan brusco y casi tan negativo, son los engramas, ¿no? A nivel espiritual, si tienes engramas, va a sonar mal, pero vibras como una mierda. Y si no tienes engramas, vibras bien, punto. Quiero decirte que en el mundo espiritual, lo que más nos daña no es un dolor de cabeza, un dolor de vientre o un problema en los intestinos, porque todo eso no tenemos. Y lo único que daña a un espíritu, lo único que diferencia a un espíritu de otro, aparte de, por supuesto, la obvia personalidad, etcétera, etcétera, sería los engramas, la cantidad de engramas que uno tiene, ¿no? Yo tengo más engramas que el otro, yo voy a estar más confuso que el otro, yo voy a estar más mal que el otro, yo tengo menos, yo voy a estar mejor, ¿no? Evidentemente, si hablo de mis hermanos, hermanos espirituales, es lógico que yo estoy muchísimo mejor, porque he tenido la suerte de poder hacer en muchísimas infinidad de oportunidades y cohabitación con este querido espectáculo al que aprecio y admiro tanto. Gracias a la labor, porque no olvidemos, esto por más bueno que sea y por más medallas que pongamos a Raúl, yo esto solo lo puedo realizar gracias a mi 10%. Entonces, es mi 10% el que da la oportunidad de que yo me pueda presentar. Y por eso le tengo que estar eternamente agradecido. Y eso es lo que me diferencia a mí de mis hermanos espirituales. Que yo he hecho muchísimo más tratamiento. Y que por lo tanto me siento mucho mejor. Y la palabra tratamiento no me gusta por otra parte. Porque quiere decir que suena en vuestro vocabulario casi como tratar a un enfermo. Y no me gusta hablar de que quien tiene engramas está enfermo. Prefiero hablar de que quien tiene engramas tiene trabas. De todas las maneras, en ese sentido, estoy mejor porque estoy con muchos menos engramas. Pero sigo notando que tengo algunos engramas que me son como un muro, infranqueables. No puedo atravesarlo. No puedo atravesar esos problemas, esas dificultades, si no continúo con psicoeducación, si no realizo las sesiones que tengo pendientes. Me refiero a que hay engramas muy serios para mí, todavía sin resolver, que durante este tiempo he podido vislumbrar. Me ha servido mucho tener un tiempo para mí, porque me ha servido como introspección. Yo he podido ver realmente los engramas que me molestan de los engramas que no. He podido diferenciar la paja del trigo. He podido ver cuáles son realmente los engramas que me molestan y por lo tanto he podido ver cuáles son los muros infranqueables. Y ahora lo tengo muy claro. Creo que si relato algunos engramas puedo estar muchísimo mejor. Y si no los relato, no voy a mejorar. Hablo por mí, por mi parte espiritual. La parte física, José Carlos, puede mejorar por el mero hecho de que una parte física no está sustento a los engramas. Un engrama, perdonadme que lo diga porque va a haber gente que va a decir, uff, qué dolor, ¿no? Gente que va a pensar en los engramas y va a decir, uff, yo estoy fatal, me molesta mucho. Pero perdóname que lo diga. Un engrama a una persona física no le afecta nada. Nada en comparación a nosotros. Entonces una persona física siempre va a poder mejorar aunque no haga psicohabilitación. Aunque la psicohabilitación le ayude mucho, sin psicohabilitación, con voluntad, con esfuerzo, una persona puede mejorar. Que no digo que nosotros no tengamos que poner voluntad y esfuerzo, pero hay según qué que no podemos superar. Al igual que vosotros, por desgracia, hay según qué que sin medicina no vais a poder superar. Por más que pongáis esfuerzo y voluntad, aunque el esfuerzo y la voluntad sirvan de mucho, a veces hace falta la ayuda de otra cosa. En vuestro caso, llamadlo medicina, llamadlo psicología, llamadlo de muchísimos nombres porque vosotros estáis más necesitados de sustentos, pero nosotros estamos necesitados de un sustento, la psicohabilitación. Yo por lo menos me considero adicto a las psicohabilitaciones. Igual hay otros espíritus que no. Y no lo digo con la fe de que malinterpretéis mis palabras y digas, ah, bueno, la psicohabilitación provoca adicción. No, nosotros no podemos volvernos adictos a nada. Pero es una manera de explicar que para mí ya se ha convertido en un hecho vital. Porque he podido ver que sin psicohabilitación no puedo mejorar, no te puedo mejorar con eso. Para mí es importantísimo. Para mi parte física podrá mejorar de una manera u otra. De todas las maneras, y ya como consejo personal a mi 10%, creo que puede mejorar todavía mucho más. Y no consigue, para mí, rendir al nivel que podría llegar a rendir. Porque todavía hay temas que lo bloquean. En ocasiones tiene que ver incluso con no respetarse suficiente a sí mismo y con no valorarse suficiente a sí mismo. Y él más o menos va a saber a lo que me refiero. Más o que menos.
¿Quieres relatar algún engrama?
Sí, quiero relatar algunos de los engramas que me bloquean y voy a relatarlo pausadamente porque me hace daño, porque me hace daño, porque me hace daño. Me hace daño. Yo encarné en una pequeña tribu indígena, en una tribu indígena en Suramérica. Encarno y me doy cuenta que Dios no existe. Me doy cuenta que Dios no existe cuando nada más nacer veo que mi madre no está porque muere y yo me crío sin ella y cuando tengo uso de razón pienso inmediatamente, no me hace falta tener una mente más abstracta. Pienso, bueno, si Dios existiera no permitiría eso. Si los dioses existieran, nunca permitirían eso. No creía en nada de lo que creían mis hermanos.
¿De qué edad estás hablando?
Nada más tuve uso de razón sobre los 3 años, que fue seguramente cuando me di cuenta que madre no existía, ¿no? No había, no lo había, ¿no? Todos tenían madre, yo no tenía madre. Y cuando preguntas inocentemente por qué, hay algo que te hace clic en el decodificador, no sé qué, que te dice, no existe, no está, ni estará nunca, no volverá, no va a estar. Y por más que te digan mentiras, y por más que te digan su espíritu se ha unido al creador, por más que te digan está en un lugar mejor, tú sabes que no es así. O por lo menos sabes que no te importa una mierda lo que te digan, porque lo único que te importa es que ella no está. Y no tienes apego, o sí, del vientre materno, no lo sé, pero no tienes un apego terrenal, digámoslo así, porque no la has llegado a conocer, pero si tienes emociones, si tienes emociones, vas a sentir envidia, vas a sentir rencor, y todo, incluso, vas a sentir tristeza, vas a sentir soledad. Cuando veas a otros chicos de tu misma edad en el retazo de su madre y dándoles todas las necesidades básicas.
¿Tú no tenías hermanos o padres?
Sí tenía padre y los hombres se desentendían totalmente de los hijos porque tenían otras funciones en la tribu. Ellos no se encargaban de los niños, ni siquiera cuando estos acababan de nacer. Ni siquiera. Yo me sentía solo y me daba cuenta que era el único que además estaba solo. No me daba. Me daba cuenta que no era una apreciación mía, sino que realmente estaba solo. Literalmente. Me sentí pobre y desafortunado muchas veces en mi vida. Esperé. Esperé pacientemente que llegara alguna madre que pudiera recogerme. No es literal lo que hablo. Es metafórico. Esperaba que hubiera alguien a quien consiguiera dar lástima. Alguien que se preocupara por mí, que me ayudara. Padre estaba, no nos engañemos. En casos en los que la madre falta, el padre tiene que tener mayor cuidado del niño y se salta algunas obligaciones en la tribu. Tiene que darle necesidades básicas, pero muy primarias, interlocutora, muy primarias. Y por primarias entendamos alimento, pero nunca cariño, porque un padre, un hombre, no podía mostrar afecto, ni cariño, ni amor, no podía tener sentimientos ni emociones, estaba prohibido, prohibido por vete tú a saber qué. Entonces, aunque comía, yo me sentía absolutamente solo, afectivamente. Y esperaba que alguna mujer, sin obligaciones, alguien, se acercara a mí. Y quisiera, por lo menos, que yo fuera su amigo. Por lo menos. Un poco de cariño. Aunque fuera el cariño de una hermana de tribu, cariño de una amiga. No buscaba el reemplazo de una madre, porque realmente sabía que eso es irreemplazable, a pesar de no haberlo tenido, no haberlo valorado y no haberlo vivido. Sabía que era irreemplazable. O bien me lo decía algo dentro de mí, o bien observaba a mis otros, vamos a decirlo así, compañeros de mi edad, más mayores, más chicos, da igual. Ellos tenían a alguien en quien apoyarse a todos los niveles. Y sabían que no les faltaba nada. Nada espiritual, nada afectivo. Claro, no hablo de nada físico porque faltaba mucho. Hablamos de una tribu indígena, tribu donde se vivía en nada. Se vivía al descubierto, donde se atribuía a los dioses cuando había tormenta, se atribuía a los dioses cuando una madre moría. No necesitaba ser un erudito para darme cuenta que todo lo que me habían contado era falso. Ya no con 3 años, a lo mejor con 7. Yo ya sabía que todo era una farsa, pero no una farsa intencionada. Ellos lo creían realmente. Yo no podía dar explicación a qué era la tormenta, ni tampoco podía dar explicación a por qué un niño que no ha hecho nada malo se tiene que quedar solo sin madre toda una vida sufriendo la soledad más terrible. Pero sí sabía que si existía algún dios, no era bueno ni quería nada bueno para mí. Tuve muchísimos problemas por mi actitud de más mayor. Problemas de relacionarme, porque no confiaba en nadie, porque estaba solo, porque no quería a nadie cerca de mí, porque pensaba que todos me iban a traicionar. Y lo que al principio era una necesidad de tener a alguien cerca, se acabó convirtiendo en una necesidad de no tener a nadie cerca. por miedo a volver a ser rechazado, como una vez me sentí rechazado por un padre que nunca me quiso y por una madre cuyo espíritu huyó de su cuerpo, ya sea voluntaria o involuntariamente, para mí era lo mismo. Comencé a odiar el mundo, comencé a odiar la creación, comencé a pensar que era el niño más desdichado del mundo. Me sentía ya no triste, sino cargado de odio.
¿Pero desde pequeño no hiciste ninguna amistad con nadie?
Me apartaba, tenía miedo de ser rechazado. Al comienzo me apartaba por el miedo a ser rechazado, y luego mi propia actitud arisca era la que apartaba a los demás de mí. Nadie quería saber nada del niño solo, ¿no? Del niño con esa actitud tan negativa. El problema no fue ese. No lo fue. Interlocutora, el problema fue otro. Comencé a comportarme de manera agresiva con alguna persona, con algún niño, a mis 9 años. Empecé a comportarme de manera agresiva con la gente que se acercaba a mí. Me sentía tan mal que necesitaba defenderme. Cuando la gente se acercaba, pensaba que me iban a hacer daño. Realmente no lo llevé nada bien, el vivir 9 años de mi vida alejado de todo lo que se pueda parecer al amor. Se tenía un concepto muy espiritual de todo. Muy espiritual de todo. De la carne y el alma, de los dioses, de la manera a la que se puede acceder a ellos. Me dieron unos brebajes para poder contactar con los dioses, para que pudiera creer en ellos. Yo golpeé y tiré el brebaje al suelo. Los chamanes me miraban con cara de que has hecho, has cometido sacrilegio. Era algo divino. Me cogen de la mano, del brazo, y me levantan y me sacuden una y otra vez. Entonces yo me reboto y les golpeo algunos puñetazos. Entonces me dicen: está poseído por los demonios. Yo les decía: sois vosotros los que estáis poseídos, cerdos, no me voy a beber eso que queréis que me beba. ¿Cómo puedes decir no a los dioses? Van a castigarte. No pueden saber ellos que hay en la tribu un niño que va contra ellos. Nos van a castigar a todos te permitimos estar aquí. Durante unos días me convertí en el niño maldito, en el niño endemoniado. Todos me golpeaban, se reían de mí, me humillaban. Eran más y más mayores. No solo niños, hombres, hombres que se hacen llamar hombres, hombres que se hacen llamar adultos, golpeando a un niño de apenas 9 años, indefenso.
¿Y cómo te sentías?
La palabra misma lo dice, humillado, ridículo. Me sentía al hacerme reír, sentía que no era persona, sentía que no debía haber nacido.
¿Qué hiciste?
No pude hacer nada. Me golpeaban una y otra vez, me humillaban, se reían. Luego de unos días, aprueban que tengo que ser sacrificado a los dioses. A partir de ahí ya prácticamente no me entero de nada de lo que sucede. Desencarno enseguida. Afortunadamente la tortura fue post-mortem, así que yo ya no me enteré de nada. Me empalaron y yo desencarno. Luego ya me queman, pero yo ya no estoy. Yo ya no estoy. Me llamaban el niño demonio. Nací sin nada de amor.
¿Encarnaste en ese lugar por algún karma o por algún concreto?
Sí. Sí, había una situación kármica que revertir o que aprender. Tuve que aprender a vivir sin amor y a respetar a los demás. Ya en otra vida humillé muchísimo a unas personas que habían estado solas y provoqué engramas irreversibles en algunas de las personas que causaron el suicidio. Pero esa es otra historia que no me gusta recordar.
Si no te gusta recordar es porque aún te duele.
Puede ser que sí.
¿Y por qué te duele?
Lo dejamos para otra, mejor.
Como quieras.
Lo dejamos para la próxima. Si tú me lo recuerdas, lo tocamos a la próxima para no agotar más al espectáculo.
De acuerdo. ¿Y quieres decir dónde es si me lo ofendo?
¿La vida?
Sí.
Sí, es en Gaela.
Vale.
Es una vida bastante, bastante actual, y cuando digo actual me refiero a una época parecida a la vuestra actual.
Uh-huh. Vale.
Es en Gaela y tiene que ver con una escuela y cosas que hice a unos niños y hasta llegué provocándoles el suicidio. Ya te lo cuento. A la próxima lo descargamos si quieres.
Baja, de acuerdo.
Porque así dejamos descansar al espectáculo mejor.
De acuerdo. ¿Cómo te sientes ahora después de haber descargado y contado esta vivencia?
Un poco más aliviado, pero me da rabia. No termino de sentirme bien. No, porque me da rabia que siendo yo la víctima me traten, me acusen y me traten así y me torturen de esa manera. quiero decir, de tortura la vi post-morte, a mí no me dolió.
Bueno,
pero
ya...
espiritualmente me dolió muchísimo ver cómo no se conformaron con matarme, sino que hasta me incineraron porque pensaban que si quedaba un solo rastro mío, podía llegar a contaminar de energía negativa o podía llegar a levantarme después de muerto, como si fuera uno de vuestros zombies. Solo por el hecho de que pensaban que yo estaba realmente poseído por un demonio. Me da muchísima rabia. Rabia porque si soy la víctima, lo que tendrían que haber hecho todos es acogerme. Lo que tendrían que haber hecho todos es quererme. Y entre todos haberme dado ese puñetero amor que no tuve. Y entonces luego que no se quejen si me comporto así. Porque yo no he tenido la culpa. Yo no he pedido que mi madre muera. No considero tener la culpa de nada. ¿Por qué luego tengo que sufrir eso? ¿Por qué luego esos que se jactan de estar tan cerca de Dios, cómo pueden golpear y apalear a un niño de 9 años, indefenso, solo, en medio, ahí, humillarlo de esa manera? ¿Cómo pueden? ¿Cómo se pueden hacer llamar que están cerca de Dios? Me da muchísima rabia aún a día de hoy.
Sí, es cierto que tiene que haber sido duro y que debes de sentir una rabia por la injusticia sufrida en esa vida. No ya por el final, por el daño post-morte, sino desde que naciste hasta el final, todos los 9 años, toda la vivencia.
Es realmente patético. Patético que esos sean... No entiendo cómo pueden ser denominados sacerdotes, chamanes, gurús, yo qué sé, llamarlos como quieras. No pueden estar cerca de Dios haciendo esas barbaridades. ¡Por Dios!
Bueno, ya sabes que hay ciertas creencias o ciertos ritos que se creen en ellos y, bueno, aunque no sean verdad...
Pero si yo hubiera estado realmente poseído o... ¡Pero caramba, estaba solo! Podrían haberme dado amor. No entiendo cómo no pudo acogerme nadie o haberme dado... Si me ven que estoy solo, ¿no? No sé.
Pero tal vez también es la actitud que tú cogiste. De... Vale, te sentías rechazado, pero es que también... Si alguien se acercaba, también tú no dejabas que se acercase.
A lo mejor porque yo hubiera querido que nada más nacer me hubieran prestado un poco de atención. No es tanto pedir. Luego, cuando tengo 7 años, ahí, van a acercarse a mí.
Bueno.
No, muy tarde.
Nunca es tarde.
Me da muchísima rabia. Noto que se rieron de mí desde que empecé la vida hasta que terminé. Casi pensarían en un complot, ¿no? Fueron todos a por mí directamente desde que nací. Sé que es mentira y que es un disparate porque ni siquiera me conocían, pero... ¡Ya! ¿Por qué?
¿Y
los
padre,
mataría, los mataría a todos.
¿Padre no hizo nada al respecto para evitar todo lo que hicieron?
Ya bastante tenía que... Estuvo dándome lo poco que pudo darme para que yo subsistiera y no muriera, porque no podía, por esas normas, por esas tradiciones, por esas creencias absurdas, no podía darme su amor para que cuando yo tenía no más de 5 años él muriera, desencarnara por un virus, por una infección que tuvo, un virus, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, lo tuvieron también que quemar y hacer algunas cosas porque no querían que se produjera el virus. Ellos no sabían que era un virus, ellos lo llamaban como una maldición, ¿no?
Uh-huh.
Que la persona se iba quedando sin vitalidad hasta que moría y no querían que eso se traspasara porque creían que las maldiciones, bueno, de hecho veían que se traspasaban porque los virus se traspasan y pensaban que era una maldición, que se trasladaba a otros cuerpos, etcétera. Y bueno, ¿no?
Y de ahí que pensara que tú también.
Puede ser, no lo sé,
Estará
pero
relacionado.
no lo sé,
¿No lo habías pensado?
nunca lo relacioné.
Pues.
Porque yo nunca había tenido suficiente apego por padre, yo no lloré la muerte de padre. Él no me dio nunca su amor, yo lo vi como alguien prácticamente ajeno a mí. Y solo le agradecí, digámoslo así, lo mínimo que me dio, ¿no? A partir de ahí, no sé, a partir de ahí no me sentí bien. Porque a partir de ahí me sentí que la única persona que me había dado algo, por poco que fuera, tampoco estaba. Cuando a mí me matan, ya hace muchos años que padre no está. Y él no tiene la culpa, por supuesto, de morir así. No sé si me pudieron tomar como niño maldito a raíz de eso, pero sí que sé que ellos lo justificaban como que era por mi comportamiento. Bueno, estaba yo agresivo. Estoy agresivo, es que estoy poseído. Lo entendían así. También es verdad que era una tribu donde no existía la negatividad, porque no existía la confrontación. Todos se querían y se amaban entre ellos. Eran hermanos y se apoyaban en todo. No había nadie que levantara la mano a nadie, ni por opiniones enfrentadas.
Pues
No
sí.
sé lo que pasaría entre los hombres, entre los varones, en esas reuniones místicas y chamánicas. Quiero decir, no tengo ni idea si ahí se discutían o no, porque nunca existía ninguna, ya que no cumplí nunca la mayoría de edad. Pero lo que era en la sociedad de niños y mujeres, todo estaba bien.
Pues entonces, si dices que en la sociedad todos eran hermanos y se quería, también me parece raro que siendo tú un recién nacido no se hiciesen cargo de ti.
No, tenían una doble filosofía. Cuando digo que se querían, no quiere decir que se quisieran. No me malinterpretes. Cada uno vivía su vida. Es decir, tenían una indiferencia total por la persona ajena. ¿Vale? No quiere decir que se abrazaran y se dieran lo que tenían, sino que cada uno vivía su vida, pero que nadie se metía con nadie, quiero decirte.
Se respetaban.
Sí, cada uno vivía su vida con la mayor indiferencia, nadie se metía en la vida de nadie, nadie decía nada a nadie, y había un tremendo pasotismo, pero muchísimo, ¿sabes? La gente iba una vez por día y hacía sus ritos de purificación y sus ritos chamánicos. Algunos tomaban brebajes, los que querían, y veían al Todopoderoso, o yo que sé a quién. Pero iban todos a su bola, como decís vosotros en el plano físico, ¿me entiendes? No era que se quisieran y bueno, y se prestaban todo, no, 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 no. Pero cuando quiero decir, es que quiero de cuando quiero decir que lo que he dicho, quería decir que no hay nadie que levantara la mano a nadie. No se hablaban prácticamente, cada uno andaba su camino y ya. Pero no había nadie que se comportara de forma hostil, ¿me entiendes?
Sí.
No había nadie que, ah, pues no estoy de acuerdo y se empezaban a pelear como vuestros homo sapiens sapiens, vamos a decirlo de alguna manera, pues no decir orangutanes, se pelean en los bares. Que están en los bares y se están peleando por si gana un equipo de fútbol u otro. No, allí no se peleaba nadie, nadie, no había ni una pelea. Tampoco quiero decir que hubieran abrazos. Quiero decir que cada uno tenía su vida independiente y a mí nadie me miró. A mí me dejaron vivir y morir en paz, punto. Salvo los últimos momentos en los que me ridiculizaron. A mí nadie me decía nada, me dejaban tranquilo. Nadie se me cuidó, nadie se hizo cargo de mí. Pero, no sé, pero insisto, allí no existía la violencia. Entonces, cuando alguien como yo se rebota y le levanta la mano a un chamán, piensan que yo estoy endemoniado. No han visto nunca la violencia, ¿me entiendes? Insisto, no sé lo que verían los hombres porque no teníamos derecho a ver lo que hacían en sus ritos, pero de alguna manera contaban como si había alguien violento, pues debía de estar poseído por el demonio porque aquí no hay nadie violento nunca, ¿no? no lo hay. No entendían de psicología, no entendían de engramas, no entendían de afectos. Piensa que éramos todos trogloditas, diríais vosotros, ¿no? No había nada. Entonces, pues cuando veían un comportamiento así, pensaban que era obra del demonio. No había nadie que se comportara de esa manera, así que tenía que serlo. Era una excepción. Era una absoluta excepción yo. Y ojo que yo hablo de indiferencia. Pero hablo de indiferencia, pero a mí me dejaban comida. Los demás. A mí me dejaban alimento. Porque yo creo que no querían que yo me muriera, ¿no? O sea, si se preocupaban de mi bienestar. Cuando padre no está, ellos me dan alimento. Quiero decir, se preocupaban porque a mí no me pasara nada. Pero no me dan amor. Yo no busco que me den comida, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo busco que me amen, que me quieran, que me abracen. Que estén conmigo, que me hablen, que me... No sé, que se apoyen, que yo pueda apoyarme, ¿no? Busco lo que gusta a todo niño. No hay más. Y eso no me lo dio nadie. Absolutamente nadie. No me lo dio ni padre, ni me lo dio ningún vecino, vecina. No me lo dio nadie. Sí sé que alguna vecina me daba eso, comida, pero... No me miraban, no me hablaban. ¿Les daba lástima? Puede ser. No sé si por lo que pasó a padre luego me trataron a mí de demonio, pero... Ellos justificaban que me trataban porque yo me comportaba de manera agresiva. Y esas mujeres, esa gente que me daba comida luego, a mí, me dejaron morir cuando me empalaron y finalmente me quemaron. No hicieron nada. Muchos gritaban que sí, que me mataran porque era un demonio. A un niño de 9 años. ¿Dónde hemos ido a parar, no? Que entiendo, que bueno, las creencias, que bueno, en aquel entonces, en aquel... Y más en ese periodo, pero caramba, me sigue sorprendiendo y me sigue molestando. Me sigue molestando en lo personal, me sigue sorprendiendo en lo impersonal. Se puede ser retrasado, pero tanto. Es un niño de 9 años. ¿Cómo podéis empalarlo y quemarlo, por Dios? Sí.
¿Cómo te sientes ahora?
Ahora mejor, ahora bastante mejor que antes. Bastante mejor. Gracias por la ayuda y vamos a dejar descansar al decodificador del espectáculo.
De acuerdo.
Gracias por la ayuda. Hasta
la próxima.